Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Mira, preguntaba Aguas, ¿se clasifica el Barça o no? Pues mira, ¿vas a recordarle a Aguas las remontadas históricas del
pues
Barça
sí,
en Europa?
Sí, yo creo que no va a pasar el Barça. Creo que sí que va a haber un momento de partido, o sea que no va a ser tampoco una cosa, un partido de trámite, pero no creo que pase, es muy difícil. Pero bueno, vamos a recordar grandes remontadas del Barça en Europa para animar un poquito a las posibilidades. Hay varias, todas son en casa. La verdad es que lo de mañana el Barça es una cosa verdaderamente casi heroico lo que puede intentar. Pero bueno, la primera que se recuerda es importante, es ante el Anderlecht, de la Recopa del 78-79, lo más veterano seguramente Guas acordará también. Ganó 3-0 en la ida al Anderlecht y luego ganó 3-0 en la vuelta al Barça. El Anderlecht era campeón de la Recopa y tenía a Raymond Goethals, que era un técnico para mí de los mejores de la historia del fútbol. Y sobre todo se recuerda ese partido por la noche de Zubiría. Marcó un gol Zubiría, otro Heredia, otro Krankel y una tanda de penaltis en el que fue el héroe Artola, aquel portero de que luego ganaría la Recopa, porque el Barça al final, eso fue en la semifinal, luego el Barça al final acabó ganando la Recopa en aquel histórico partido contra el Fortuna Düsseldorf en Basilea. O sea, fue la primera remontada. La segunda, mira, me encontré con Pichi Alonso aquí en los estudios aquí, ¿sí? en Barcelona, y se la he recordado. Digo, voy a hablar luego de ese famoso partido, la semifinal Barcelona-Göteborg del 86, donde perdió 3-0 el Barça, sorprendentemente en la ida, semifinal, y luego en la vuelta ganó 3-0 con hat-trick, los tres goles de Pichi Alonso. Y luego Urruti Coetxea acabó parando un penalti y marcando otro. Es un poco la noche de Pichi, pero también de Urruti Coetxea. Quedaban de otros años, pues Tente Sánchez, Miguel y Esteban. Falló Carrasco en la tanda, pero luego Urruti fue el héroe. Y, por cierto, hay imágenes de ese partido en el que se ve a Guardiola de recoge pelotas en ese partido, en ese Barça-Göteborg. Luego, como todo el mundo recordará, perdió
sí,
el Barça.
Sí, es una foto histórica esa de
sí, bueno, sí, sí, sí. Luego perdió el Barça contra el Steaua en la final de Sevilla. Seguramente el considerado mejor partido de la historia del Dream Team de Cruyff es una remontada contra el Dinamo de Kiev en la temporada 93-94. Yo ese partido lo he visto varias veces y es impresionante ese partido. Gana el Barça 4-1 con un Koeman espectacular, con Ferrer, con Nadal, con Guardiola, con Vaquero, con Romario, con Laudrup. No pudo jugar Stoikov porque entonces solo podían jugar tres extranjeros y se quedó fuera Stoikov. Y jugó Quique Estebanat, que la verdad es que se parecía un poquito en cuanto a los movimientos a Stoikov. Es un partido memorable del Barça. Y luego quiero recordar dos más. Una contra el Chelsea en el 2000. El Barça había perdido 3-1 en Stamford Bridge y al final, bueno, llegaba una racha horrorosa, porque había perdido contra el Oviedo, un partido contra el Mallorca, contra el Atlético de Madrid, un Barça realmente que llegaba en cuadro y al final remontó ganando 5-1 en la prórroga con Rivaldo, con Figo, con Kluivert, con Guardiola también, con Puyol, un partido fabuloso. Era el Barça de los holandeses, estaba también Zenden, estaba Cocu, Luis Van Gaal de entrenador. Y al final fue un partidazo tremendo. Fue esa temporada, recordarás, Juanma, que fue la temporada en la que luego el Valencia elimina las semifinales de Champions y es la temporada en la que el Barça no se presenta a jugar un partido de Copa contra el Atlético de Madrid.
Sí, sí, sí.
Bueno, se presentó, pero dijo que no iba a querer jugar, ¿no? Y fue una temporada bastante
escandalosa. Era Guardiola el capitán, ¿no? Si no me equivoco.
Era Guardiola el capitán, sí. Yo recuerdo que los jugadores saltan al campo y le dice al árbitro que no van a jugar. Entonces sí. El árbitro, lógicamente, pues le da por perdido el partido y ya está. Y luego recuerdo, bueno, por supuesto, la del 6-1 al Paris Saint-Germain, de esa hemos hablado más veces. Hay un 4-0 al Milán, había perdido 2-0 en Italia, era un partido también tremendo que marca Villa, marca Jordi Alba y dos goles de Messi, es la primera gran remontada de Messi, luego la segunda por supuesto, aunque el mejor de aquel partido fue Neymar, la del Paris Saint-Germain es la segunda, ¿no? Pero bueno, lo de mañana, pues a pesar de que no va a estar Neymar, yo creo que forma parte casi del milagro absoluto, pero bueno, hay que jugar, ¿eh? Hay una cosa interesante del partido de mañana, imagino que habéis hablado mucho,
sí, a ver.
Y es que es un escenario nuevo para el Barça, porque el Barça va a salir sin ninguna presión. Yo creo que el duelo de ser eliminado casi lo ha pasado ya. Es decir, ya ha pasado el partido de ida, ya digamos que el duelo ya lo han pasado, ¿no? Y salen sin ninguna presión. Entonces es un escenario que yo nunca he visto. O sea, el Barça salir ahí sin nada que perder a intentar remontar un partido. Hay que pensar que el Barça se puede meter en la eliminatoria todavía, ¿eh?
Sí, sí. Es que es lo de, o sea, se puede meter, si marca pronto Messi, ya por mucho que falte, ya te entra un poco la
sí, sí, claro.
La posibilidad, sí, sí, de que pueda pasar. Bueno, a ver qué pasa. Has comentado el Juve Oporto, ¿eh?
Sí, he comentado el Juve Oporto. Ha sido un partido tremendo. El Cristiano, tercer año consecutivo que ni siquiera llega a semifinales, sí, de Champions con la Juventus, después de tres seguidas con el Madrid ganadas. ha sido un partido tremendo. A mí me parece que el Oporto ha merecido en muchos momentos llegar a semifinal, también a la siguiente ronda. También es verdad que ha habido un penalti para mí muy claro sobre Cristiano no pitado, eso hay que decirlo. Pero el Oporto ha sido un equipo bastante valiente desde el principio, ha apretado muy arriba a la Juventus, una Juventus que ha vuelto a estar bastante regular, que ha abusado de los centros laterales de Cuadrado. Y cuando se ha quedado con 10 el Oporto ha habido un momento que ha metido tres centrales, pero ya se ha puesto 2-1 la Juventus y ha vuelto a cambiar a defensa de 4 y ha metido un centrocampista más para no meterse demasiado atrás. Ha sido un partido que la Juventus, por supuesto, podía haber ganado, pero creo que el Oporto tampoco ha sido, tampoco, creo que es merecedor en cierto modo de estar en cuartos. Y bueno, una opinión, una traspié tremendo de la Juve, que vamos a ver qué pasa con Pirlo, porque son 10 puntos de ventaja en la Liga y este tropezón tremendo ante un equipo, digamos que menor en cuanto a lo que son los favoritos.
Claro, tenía ese favorito a la Juve.
Si termina el Bayern de Múnich, pues ya está, ¿no? Pero que te elimine el Oporto.
Oye, en el Liverpool-Leipzig, que está 0-2 para el Liverpool, ¿le das alguna opción al Leipzig o no?
Sí, le doy. Y le doy mucho más, muchas más de lo que mucha gente piensa. Es que el Leipzig es un equipo en la ida. El Liverpool gana 0-2 por dos errores defensivos del Leipzig, pero tampoco es tan superior en la ida el Liverpool, ¿eh? Y yo creo que Nagelsmann va a plantear un partido agresivo al ataque, va a ser un partido bastante abierto, ¿eh? Yo creo que el Liverpool lo puede pasar mal mañana, está en una racha horrible, ¿eh? Son 6 derrotas consecutivas en casa, una racha horrorosa, y vamos a ver qué hace mañana el Leipzig, pero yo creo que todavía hay eliminatoria ahí, estoy convencido.
Bueno, del fin de semana simplemente destacar que se rompió la racha del City después ¿cuántos partidos? 21
partidos seguidos ganados en todas las competiciones. Se queda ya sin por ejemplo batir el récord del siguiente, que era el Madrid Ancelotti. Derrota 0-2 contra el Manchester United. Es una derrota que duele, por supuesto que duele, porque es el derbi de Manchester. De cara al título prácticamente da igual, porque sigue sacando 11 puntos. O sea, la Liga la va a ganar el City con total seguridad. Pero bueno, fue un buen partido el United, que es el único equipo de las grandes ligas que no ha perdido fuera de casa todavía, ¿eh? Y es porque contra los grandes el United suele crecerse bastante y suele plantear partidos a la contra que le suelen funcionar. Buen partido McTominay, gran partido de Fred en el medio campo y mal partido de... Luego comentó Guardiola que habían jugado mejor que contra el West Ham, pero a mí no me termino de convencer el partido del City. Derrota 0-2, en cualquier caso ya digo que la Liga, la Premier la tienen ganada, y en la Champions están prácticamente clasificados para cuartos de final, o sea que la temporada va muy bien para el City.
Bueno, y el milagro Bale, que es, sí, vamos.
Sí, milagro Bale, sigue marcando otra vez ante el Crystal Palace, otro gran partido de Gareth Bale, y lleva 6 goles en los últimos partidos, y ahora mismo pues otra vez está recuperándose, y vamos a ver si puede meter todavía in extremis al Tottenham en la Champions. Y sobre todo pensando en la Europa League, el Tottenham pues es uno de los favoritos para ganar la Europa League, ¿no? Eso no hay duda.
Sí, sí. Bueno, el Bayern el fin de semana le ganó a... El Bayern juega Champions la semana que viene.
La semana que viene. Pero contra, bueno, Lazio en casa, prácticamente está clasificado, ganó 1-4 en Roma.
Claro, no, está clasificado, vamos. Y le metió otros 4 al Dortmund, pero era un partido que estaba igualado ahí hasta el final...
Sí,
y de repente en 3 minutos le metió los 2 goles de la victoria el
Exactamente.
Bayern.
Exactamente, en los 3 últimos minutos el Bayern, la verdad es que dominó todo el partido, tuvo una posesión muy alta con respecto al Dortmund y fue superior para mí. Marcó Haaland al principio 2 goles, pero poco a poco el Bayern se fue imponiendo con un buen partido de Goretzka, con un gran partido de Lewandowski, y el Bayern ganó bien y yo creo que al final la Liga la acabará ganando, vamos a ver, porque el Leipzig está peleón, pero la acabará ganando. Yo creo que el Dortmund hoy no ha podido ver el partido completo, pero lo he estado viendo mientras comentaba, lo porque tenía otra tele, y yo creo que el Dortmund ya ha demostrado las carencias defensivas que tiene, y creo que es muy difícil que con eso pueda aspirar a ganar la Champions o la Bundesliga.
El Inter ganó al rival del Madrid, el Atalanta.
Sí, 1-0, en un partido en el que el Atalanta defendió bastante bien, pero sobre todo el Inter lo acabó ganando con un gol de Skriniar y saca muchos puntos de ventaja, o sea que el Inter lo tiene también bastante bien para ser campeón, le saca 10 puntos a la Juventus. El Milan ganó en Verona, pero creo que al Inter no se le debe escapar. Por cierto, el Milan juega pasado mañana contra el Manchester United en Europa League y sacó un equipo con algunos suplentes. Metió a Meite en el mediocampo, metió a Krunic, metió a Castillejo, que no es titular, el español, y al final acabó ganando 0-2 al Milan, al Verona, con 2 golazos espectaculares. Uno de Krunic y otro de Dalot, que jugó de lateral izquierdo, y vamos a ver el Milan. Esa eliminatoria es preciosa contra el Manchester United. Para mí, favorito el equipo inglés, ¿eh? En cualquier caso.
Vale. ¿Algo más de Italia quieres decir?
No, de Italia nada más. Vale. Quiero comentar que Boca, he estado viendo el partido esta tarde completo, Boca le ganó 1-7 a Vélez en Liniers, en un partido tremendo, la Liga Argentina que ya se está jugando, por supuesto, con un gran partido de Cardona, que está siendo el mejor jugador del campeonato hasta ahora. Prácticamente participan todos los goles de Boca. Gran partido de Boca, gran partido del colombiano Villa, y bueno, un resultado bastante llamativo el de Boca, pues, Vélez. 1-7. Y luego en el campeonato paulista también muy interesante comentar Hernán Crespo, que llevó a Defensa y Justicia a ser campeón de la Copa Sudamericana, ha fichado por el Sao Paulo, que por cierto ha dado la baja a Juanfran.
Pero una cosa, ha fichado como entrenador.
Como entrenador, sí, sí.
Ah, vale,
sí,
vale.
Como entrenador. Digo que como entrenador jugó con dirigió a Defensa y Justicia y como entrenador.
¿Cuántos años tiene ya Hernán Crespo? Tendrá 50 años ya, ¿no?
no sé si llega a 50, 40 y muchos, sí, seguro. Sí. Yo creo que 46, 47 debe tener. Y bueno, ha cambiado el dibujo del Sao Paulo, le metió 4-0 al Santos, donde también, por cierto, se estrenaba Haaland, el técnico el argentino que llevó a ser campeón de Chile, a Católica de Chile. Y bueno, 4-0 en un partido bastante condicionado por el mal estado del campo. Daniel está jugando prácticamente en la media punta, mucho más adelantado. Y bueno, buen partido del Sao Paulo, un equipo que va a haber que seguir de cerca, con Crespo en el banquillo. Crespo va a ser un técnico importante y va a llegar a Europa bastante pronto, ya verás.
45 tiene, ¿eh?
45, sí, vale. Sí.
Por cierto, ¿sabes algo de Crespo, del nuestro, del Plus?
¿Qué pues tal? Hace mucho, hablé con él hace poco, está en casa, está pasando bueno, no ha tenido COVID, pero bueno, está como todo. Sí, pues
un abrazo para Juan Carlos. Un abrazo
para el gran...
Gran Juan Carlos Crespo.
Es un grande.
Vale, Libertadores, ya está.
Bueno, ya empieza la segunda ronda previa, ya con partidos importantes. Juega el Santos contra el Deportivo Lara, juega Junior de Barranquilla contra Caracas, juega el Gremio contra Ayacucho, que es un equipo peruano. Seguramente la gran eliminatoria es Universidad de Chile San Lorenzo, es una eliminatoria con bastante ya peso, ¿no?, histórico. Y luego Atlético Nacional de Medellín, que también fue campeón de la Copa Libertadores, jugó ante Guaraní de Paraguay. Vale. Ya empieza la serie de la Libertadores.
Sí, 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 ahora ya se pone bonita.
Ahora ya se pone seria.
Ahora ya es cuando la empiezo a ver yo. Preguntas de los oyentes para Maldini, venga.
Vamos allá.
Hola, Julio, crack, fenómeno. Hola, crack. Fiera, mastodonte.
Muchas gracias.
Te dejo una pregunta sobre el Atleti. Viendo, venga, que al Cholo no le gusta Joao Félix y tampoco lo pone en su sitio, ¿crees que el Atleti lo podrá vender a buen precio este verano? Y en caso de hacerlo, ¿a quién traerías para ocupar su sitio? Muchas gracias.
Yo no sé si le va a querer vender. Yo creo que van a tener un poquito de paciencia con él e intentar una segunda temporada, ¿no? Y pues no sé, en su sitio, pues, ya lo... La semana que viene pienso un jugador para el Atleti en su sitio, porque ahora es complicado. Pero vamos, yo creo que Joao Félix va a seguir, ¿eh? Yo creo que va a seguir.
Hola, buenas noches, crack.
Hola.
A ver, una pregunta, Maldini. A mí me gustaría saber si para ti el centro del campo Casemiro, Modric y Kroos es uno de los mejores centros del campo que tú has visto en tu vida. Gracias.
Pues, hombre, con los tres al máximo nivel, sí, sí, sí. O sea, es un centro del campo que lo tiene todo. Tiene la capacidad de trabajo de Casemiro y el Modric para jugar más entre líneas y Kroos por detrás dirigiendo. Es un centro del campo fabuloso, vamos, de los mejores que he visto, sí.
Hola, Maldini. Hola, Juanma.
Hola.
Mi pregunta es, Maldini, que bueno, ya que has visto tanto fútbol a lo largo de tu vida, que si tú crees que Guti ha sido el jugador más talentoso, más genio de la historia del fútbol de España. Un saludo, gracias.
Tanto como eso, Guti tiene mucho talento, ¿eh? Hombre, España juega un tal Iniesta, un tal Xavi Hernández,
sí, hombre.
Pero desde luego Guti es un futbolista que, como por talento, mira, yo hablo mucho con Álvaro Benito, que son íntimos amigos y ha jugado con él desde juveniles, como talento era impresionante Guti, lo que pasa es que es verdad que es un jugador que no terminaba de tener el carácter como para ser un ganador nato que sí tenía, por ejemplo, Raúl, pero en cuanto a talento individual o técnica, probablemente era superior, sí, sí.
Hola, crack.
Hola.
Ahora que Joaquín Löw ha dicho que se pira, yo no he conocido la selección alemana sin Joaquín Löw, entonces no sé qué perfil de entrenador puede ser un buen sustituto. No sé si ahora que el Liverpool está mal pueden tirar de Jürgen Klopp. Así que nada, muchas gracias, crack.
Antes de Joaquín Löw estaba Klinsmann, ¿no?
Estaba Klinsmann, sí. Claro. De hecho, en el Mundial 2006, Klinsmann era el seleccionador y luego
segundo.
Es el segundo. Sí. Es. Luego él llega a la Eurocopa del 2008, llega a la final, pierde con España ya con Joachim Löw.
Sí, sí.
Hombre, Klopp estaría muy bien. Yo creo que Alemania tiene futbolistas de buen pie, pero también tiene que darle un giro un poquito al fútbol más físico. Y yo creo que o Nagelsmann, sí, o Klopp. Lo que pasa es que estos entrenadores que están ya en equipos grandes,
hombre,
es difícil que vayan a clubes.
Hombre, sobre todo por la manteca que les pagan los clubes, claro.
Se gana mucho más.
Efectivamente.
Sí, más,
a
sí.
ver, el Klopp va a ganar 20 millones de euros donde vaya. Y en,
claro,
y en la selección alemana no le van a pagar
menos.
Eso. Claro.
Es que son conceptos muy distintos, de entrenador o seleccionador. O sea, un seleccionador es como la propia palabra indica, entrena de vez en cuando. Cada tres, por ejemplo, Luis Enrique, pues a lo mejor lleva sin entrenar con la selección 3-4 meses.
Sí.
Y luego tiene fases finales, mientras que un técnico es el... Yo creo que como técnico, como tal, deben disfrutar, sí, más seguramente los de clubes.
Gracias, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo, cracks.